el cielo, la presencia de Dios. ¿Y sabe qué estaban haciendo ahí? Adorando al Rey de Reyes. Su pueblo lo debe adorar. Así que bienvenidos a todos a la casa del Señor. Como dije al inicio de la reunión, no solamente los que estamos aquí en el edificio, pero en el hogar, a todos los hermanos que nos están viendo por el internet, les mandamos un saludo, y en los diferentes lugares donde nos miran. Como le mencionaba, hay hermanos que nos están mirando en otros estados, les mandamos un saludo con cariño. Aquellos que nos miran en otros países, les mandamos un saludo cariñoso también, y nos unimos a ellos en la adoración y la alabanza al Señor. Bueno, tengo algunos anuncios que mencionarle, le voy a pedir que pongamos atención. El versículo bíblico para memorizar en el mes de julio, versículo bíblico para memorizar en el mes de julio, Juan 8:12. Juan 8:12. Tome nota para que no lo olvide, y cuando llegue a su casa, léalo, solamente lo lea, atesórelo en su corazón. Y recuerde que la palabra de Dios es una espada poderosa contra todas las acechanzas del enemigo. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, la luz de la vida. También les recuerdo que el día jueves continuamos con nuestro altar familiar. El altar familiar continúa. Los quiero animar a que el día jueves, o si ustedes se reúnen en otro día, los hermanos de Maryland se reúnen los días miércoles. El día que se reúnan, reúnase con su familia o con los hermanos que ha dispuesto, oren y estudien la palabra de Dios. Para aquellos que están siguiendo el estudio verso por verso, estamos en Hechos y vamos a entrar al siguiente capítulo, al capítulo, ¿quién me dice? 15. Excelente, gracias, mis hermanos. 15. Verso, vamos a avanzar hasta el verso 10. No vamos a avanzar muy rápido. Necesitamos ir estudiando la palabra de Dios. El día sábado a las 7:30, los diferentes estudios de la resolución de varones y mujeres continúan. Este sábado les toca a las hermanas. Así que reúnase con el grupo que le corresponde. Aprendamos más y gocémonos en la palabra del Señor. Las ofrendas que las hacemos con todo el amor a Dios. Recuerde, tenemos el ofrendero a la entrada de la iglesia. Si usted ha sido bendecido con trabajo, si el Señor le ha provisto y usted dice: Señor, yo quiero honrarte y ofrendar para que el reino de Dios avance, puede depositar su ofrenda a la entrada de la iglesia. Y los hermanos que lo quieren hacer a través del internet, lo pueden hacer a través de la página de la iglesia, triparway.com, o también a través de la aplicación de Church Center, que es muy práctico y funcional. Bueno, esos serían los anuncios. Estamos claros, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Trajo su Biblia? Sí. Los que tengan su Biblia, abrámosla, por favor, para meditar en el libro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. Gracias, Gaby. Números, capítulo 33. El libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 33. Okay, y vamos a abrir en el verso 50, Números 33:50, y vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia electrónica en su teléfono, búsquela, o en su iPad, o en todos esos equipos electrónicos que ahora se usa, pero por favor bájele el volumen para que en caso de que entre alguna llamada no nos interrumpa y tampoco conteste ninguna llamada en este momento. Bueno, también les quiero agradecer, y aprovecho para agradecerles por mantener los barbijos, los cubrebocas. Gracias por traer cubrebocas. Es un poco incómodo, pero tenemos que ser responsables, y no queremos que nadie vaya a incurrir en negligencias en lo que es la salud. Así que mantengamos el cubrebocas durante la reunión. Les recuerdo que al salir vamos a salir en orden. Una vez que la reunión acabe, no vamos a salir todos, sino que vamos a salir en orden como los hemos hecho los domingos anteriores, para cuidarnos nosotros, ¿verdad? Queremos ser prudentes. Aquí sí que vamos a leer la palabra del Señor en Números capítulo 33. ¿Lo tiene? Números 33. Y quiero hablarle esta tarde de un tema que es muy importante Y va a ver usted por qué es tan importante en unos minutos. Quiero hablarle acerca de la negligencia. Negligencia. Ya vamos a ir desarrollando un poquito el tema. Pero la negligencia es cuando uno le dan un consejo y no lo oye. Eso es negligencia. El Señor Jesucristo decía, quien oye mis palabras y no las hace, les diré a quién es semejante. El que las hace es semejante a un hombre que edifica su casa en la roca. Cava hondo y edifica su casa en la roca. Eso es ser una persona responsable, diligente. Pero dice, el que me oye y no lo hace, es como un hombre insensato que edifica su casa en la arena. Y luego vienen los vientos y las tormentas y las lluvias. Y la casa se va a caer y va a ser grande su ruina. ¿Pero por qué se va a caer? Porque no puso por obra las palabras que el Señor Jesús le mandó. Entonces queremos hablar de este tema. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 33, verso 50. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, verso 51, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis. Si usted tiene una Biblia y le quiere resaltar, es bueno a veces resaltar, porque eso nos hace reflexionar en que es un consejo muy importante. Y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos. Los lugares altos eran los montes donde se erigían altares para adorar a dioses, a demonios. Entonces dice, mira, cuando entres allá, destruye todas esas cosas. No los dejes. Y sigue diciendo, verso 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Verso 55. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, si no echareis, ahí hay que resaltarle también. Sigue diciendo, sucederá que los que dejareis de ellos serán para ustedes como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en la que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ese consejo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias desde el fondo del corazón porque ha sido tu Espíritu Santo quien nos has inquietado para venir a esta reunión en esta tarde. Los hermanos que están mirando en el internet, en cualquier lugar, Señor, que nos escuchen, eres tú, Espíritu Santo, el que nos has invitado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a hacer una tierra buena, donde tu palabra y tu consejo cae, y que ni la dureza del corazón, ni los engaños del mundo, ni las mentiras del enemigo, ni los afanes de la vida ahoguen tu palabra, sino que tu palabra florezca en nuestros corazones, germine en nuestros corazones y que nuestras vidas sean transformadas para gloria de tu nombre. Te amamos, Señor. Usa mi vida para hablarle a tu pueblo. Yo quiero predicar solamente tu palabra. La gloria y la alabanza es para ti. Yo no he venido a decirles lo que yo creo. Yo he venido a exponer tu verdad y tú respaldas tu palabra que es verdad. Que tu palabra entre a nuestros corazones y nos transforme con la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi amado. Le decía, quiero conversar un poquito de este tema de la negligencia, porque muchas veces en la vida de las personas enfrentamos diferentes circunstancias, diferentes cosas. Y muchas de estas cosas que enfrentamos es porque hemos sido probablemente, no siempre, pero a veces podemos ser negligentes en no poner en práctica lo que Dios nos aconseja en su palabra. Dios es bueno, Dios nos ama, ¿sabían ustedes esto? Dígale al que está al lado suyo, Jesús te ama. En verdad, mi hermano, el Señor nos ama, por eso estamos aquí, por eso Él nos ha dado vida, mi hermano. Jesús nos ama inmensamente. Y como Jesús nos ama, póngame atención a esto, el Señor nos da consejos, principios de vida para que nuestra vida, ya que Él nos ama, sea una vida bendecida, una vida plena, una vida victoriosa. Pero el Señor no nos obliga, entonces el Señor nos da consejos, nos da principios que nos conviene a nosotros y deberíamos nosotros ponerlos en práctica. Pero como le decía, los seres humanos, no todos, una vez más, a veces no oímos consejo. A veces, mi hermano, especialmente los jóvenes. Cuando uno es joven, aunque no crea usted, fuimos jóvenes todos un día. Cuando uno es joven, y usted se recordará, ¿verdad? Mientras más joven es uno, mi hermano, es como que uno cree que lo sabe todo. Pero con los años, uno va entendiendo que no lo sabe todo y que le conviene a uno escuchar un consejo de una persona sabia, de un buen amigo, de una persona mayor, de un padre que nos ama, de una madre, y cuanto más de Dios, que es amoroso y bueno. Mi hermano, pero no poner atención al consejo y no poner por obra al consejo puede acarrear en nuestra vida consecuencias. Y a veces las consecuencias son dolorosas, a veces las consecuencias son lamentables. Hemos estado hablando estos últimos domingos de las características de un padre conforme al corazón de Dios. Hemos estado hablando de que esos principios no solo se aplican en un padre, sino que se aplican en todo hijo de Dios. Que independientemente el rol que tengamos, tenemos que poner por obra lo que Dios nos manda en su palabra. Pero le decía a mi hermano, tenemos que nosotros no ser negligentes, sino todo lo contrario, ser diligentes. En abril del año 2016, en Ecuador, de donde vengo, y vienen algunos de ustedes, mis hermanos, también hubo un terremoto en las costas de Ecuador. Y el terremoto, mi hermano, afectó mayormente a dos provincias, una provincia que se llama Esmeralda, otra se llama Manabí, y como unas 300 casas se cayeron, se destruyeron. Y entonces, mis hermanos, algo que se dieron cuenta las personas que fueron a investigar el terremoto es que las casas habían sido construidas con materiales que no eran los adecuados para la construcción. Está poniendo atención. Cuando se va a construir una casa, dice, mire, usted tiene que echarle tantas de cemento, tantas de arena. Yo no sé mucho de construcción, pero hay que seguir la dirección del constructor, ¿verdad? Pero sucedió que en estas provincias, mi hermano, como son costeras y había mucha arena, entonces dijeron, ¿sabes qué? Échale más arena. Esa es la viveza criolla que se le llama, ¿no? ¿Sabes qué? Va a salir más barato. Está muy caro el presupuesto, el cemento y eso del hierro. No le hace. Es más, la arena que se usa en la construcción no es cualquier arena. No es arena del mar. Pero, mi hermano, estas personas, por necesidad, por ignorancia, o por lo que haya sido, dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí está la arena, échale la arena. Y entonces, mi hermano, el momento de la prueba, las casas no aguantaron y se cayeron. Por eso, mi hermano, le quiero decir esta tarde, qué importante es que nosotros sigamos el consejo de Dios. Mire lo que Dios dice aquí en Números al pueblo de Israel. Dios le dice, mira, yo te voy a llevar a una tierra bendecida, yo te voy a dar una tierra de bendición, pero cuando entres a esa tierra, tienes que tener cuidado, porque va a haber personas en esa tierra que no aman a Dios, son personas no solamente que no aman a Dios, sino que todo lo contrario, odian a Dios y tienen adoración a demonios. Tienes que tener cuidado, le dice, cuando tú entres, no hagas alianza con ellos. Sí sabes lo que es alianza, ¿no? Dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. El agua y el aceite, mi hermano, no tienen, no se pueden mezclar. Entonces Dios le dice, mira, estos pueblos no hacen lo que deben. Entonces tú ten cuidado, porque si tú te mezclas con ellos, y no solamente no te mezclas con ellos, pero destruye, dice, todos los ídolos. Destruye todas las cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido. Porque si tú los dejas, dice, van a ser como aguijones en vuestros ojos. Mira el ejemplo que Dios usa, un aguijón en el ojo. Y van a ser como espinas en vuestros costados. O sea, van a estar ahí, mi hermano, molestando y molestando. Y tu vida va a ser ¿Cómo se imagina usted, mi hermano, con un aguijón en el ojo? ¿Le ha entrado alguna vez una basurita en el ojo? Es incómodo, mi hermano. Al principio, mi hermano, estorba, luego empieza a lastimar y luego es una vida miserable. Es una vida miserable. Entonces, mis hermanos, lo que le quiero decir esta tarde es, tenemos que pedirle a Dios que todos los principios que vamos aprendiendo en su palabra no sean solamente principios que los archivamos ahí en un estante de información, sino que todos esos principios los pongamos en práctica un poquito más cada día para que nuestra vida vaya alcanzando la dimensión que Dios quiere que tengamos, porque Él nos ama. El Señor da consejos a su pueblo por amor. Entonces el Señor le dice, mira, quita todos esos ídolos, porque esos ídolos son terribles, eran ídolos terribles, mi hermano. Pero entonces, mis hermanos, de mí depende, de nosotros depende, si somos diligentes o negligentes. Y yo le decía a mi hermano, tenemos que tener cuidado porque la negligencia es terrible. Y vamos a tomar probablemente unos 2 domingos o 3 domingos para desarrollar este tema, esta serie de mensajes. Pero quisiera empezar mencionándole algo. Nosotros estamos en medio de una batalla espiritual, aunque no lo querramos creer y aunque tal vez no nos lo hayan dicho o aunque no lo entendamos, pero le voy a decir, estamos en medio de una batalla espiritual terrible. Y esa batalla espiritual la encontramos desde el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, cuando el Señor crea todas las cosas, porque Él es el creador de todo lo que hay. Él creó los cielos, la tierra, el mar, las aguas, todas las plantas, todos los animales, las estrellas. Dios creó todo. Jesucristo creó todo. Pero mi hermano, la primera cosa que Dios hace en Génesis capítulo 1, y si usted me acompaña a Génesis capítulo 1 rápidamente para ir mirando esto. Vamos a hablar pura Biblia esta tarde. En Génesis capítulo 1, cuando el Señor empieza a crear todo, note esto, dice en el verso 1, en el principio, Dios creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, Dios es nuestro creador. Más adelante sigue creando todas las cosas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínese el cuadro. Todo tinieblas, mi hermano. Y dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, note algo, ponga atención en algo. Todavía las estrellas no habían sido creadas, el sol no había sido creado. O sea que esa luz que Dios habla no se refiere a la luz natural. ¿Me está entendiendo? No es la luz natural, sino que es otra luz. Y sigue diciendo en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el Génesis, mi hermano, hay una separación, hay una línea, luz y tinieblas. Y escúchame esto, a través de toda la palabra de Dios, vamos, Dios nos va revelando. Y hasta el día de hoy hay esa separación, luz y tinieblas. El rey de la luz se llama Jesucristo de Nazaret. Y el que dirige el reino de las tinieblas se llama Satanás, el diablo, el acusador, la serpiente. Y cada persona en algún momento de su vida tiene que tomar una decisión de qué lado del reino quiero estar. Toda la humanidad está del reino de las tinieblas, porque Adán y Eva le dieron la espalda a Dios. Y toda la humanidad está en el reino de las tinieblas. Por eso el mundo está como está. Usted se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? Porque está gobernado bajo el reino de las tinieblas. Pero Cristo, la luz, viene. ¿Se acuerda que leímos en Juan capítulo 1? Jesús viene y Él es la luz. Y entonces, mi hermano, tenemos la oportunidad en Jesús de salir del reino de las tinieblas y pasar a través de Cristo al reino de la luz. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, algún momento de su vida, ¿de qué lado yo quiero estar? Pero le decía a mi hermano, estamos en medio de una batalla. Todos los días cuando abrimos los ojos hay una batalla entre ese reino de la luz y ese reino de las tinieblas, entre el bien y el mal, hay una batalla constante, diaria, cada minuto, cada instante. Y la palabra de Dios nos muestra en Efesios capítulo 6. Y le voy a pedir que lo leamos, porque aunque es un verso que lo hemos repetido tantas veces, es bueno leerlo para poder entender esto con la palabra de Dios. No nos estamos inventando esto. Dios nos lo dice en su palabra. Efesios capítulo 6. Ponga atención a esto, mi hermano. Estamos en medio de una batalla. Y le voy a decir una cosa. El enemigo, Satanás, es muy astuto. Y es muy inteligente. Es muy inteligente y es muy astuto. Y mi hermano, él quiere que usted y yo seamos negligentes. Él vino a robar, a matar, a destruir. Y entonces dice aquí en Efesios capítulo 6, ¿lo tiene? Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo va mirando, mi hermano. Lo vamos mirando. ¿Están despiertos? Sí. ¿Están despiertos? En la casa espero que no se duerman porque mi hermano en la casa terrible. Con pantuflas y cafecito y... Ponle pausa, ya regresamos. Entonces, mis hermanos, para que podáis estar firmes, el diablo está acechando como león rugiente, mirando, mi hermano, por dónde se mete a destruir. Utiliza la música, utiliza la tecnología, utiliza el internet, utiliza personas. Que cuando puede, mi hermano, se mete con una única intención: robar, matar, destruir. Ese es el enemigo. Entonces el Señor, dice la palabra del Señor: para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra, vaya poniendo atención, contra principados. ¿Qué es un principado? Un príncipe de una región. Principados. O sea que hay demonios que están a cargo de regiones, principados, mire. En el libro de Daniel nos da mucha luz acerca de estos principados cuando Daniel ora y viene el ángel en respuesta a su oración y dice, el príncipe de Persia se me opuso, demonios. Y una de las estrategias más grandes de Satanás, ¿sabe cuál es? Hacer creer a la gente que él no existe. Los jóvenes dicen, no, pastor, usted está loco. Eso del diablo, eso no existe, es mentira. Eso es para ustedes los viejos. Nosotros estamos jóvenes. Mi hermano, el enemigo viene a robar, a matar, a destruir todo el que puede. Contra principados en primer lugar, ¿verdad? Contra potestades. Es otra jerarquía demoníaca. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note, entonces estamos en una guerra, estamos en una batalla. Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar principios, yo te voy a dar consejos. Y ahí viene el enemigo a robar, a matar, a destruir. Estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo estaba bien, Dios había creado todo con amor y perfección. Y le dice, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este árbol, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. No comas de él. Una dirección clara y precisa. Y ahí entra el engañador, Satanás, el mentiroso. Y habla con Eva. Por eso le decía, hay que tener mucho cuidado, mi hermano, con quién hablamos. Hay que tener cuidado a quién oímos. Le dice, oye, ¿cómo que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? Porque vas a morir. No, no vas a morir. No vas a morir, no va a pasar nada. Es más, come, vas a ser como Dios. Mire la astucia de la serpiente, la astucia, el engañador. Y entonces, mis hermanos, en medio de esa batalla, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el enemigo no quiere que pongamos por obra lo que Dios nos manda, no quiere que pongamos por obra los principios de Dios. Y más adelante, a través de Pablo, en 2 Corintios, vaya un poquito más adelante, 2 Corintios en el capítulo 11, mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 11. Mire, pura Biblia, le estoy hablando la Biblia. Yo no vine a contarle lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo soñé, no. La Biblia. 2 Corintios capítulo 11, ¿lo tiene? El verso 3, ponga atención, el verso 3, 11:3, 2 Corintios 11:3. Dice, Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Está mirando? Mira lo que dice Pablo. Le dice a los hermanos, le dice, mire, tengo una preocupación. Que tal vez la serpiente, que es astuta. ¿Qué quiere decir astuta? Muy lista, mi hermano. Con cuidado. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es fin de muerte. Escucha esto. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Está mirando, mi hermano? Mire qué peligro. El Señor dice, mira, no te juntes con los incrédulos, no te envuelvas en el mundo. Y viene Satanás y dice, no pasa nada. Dice el Señor, mira, te he mandado a que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y viene el enemigo y dice, mira, tía, no exageres, no exageres. Tómalo con calma. Está bien que de repente vayas, pero calmado. Cuidado, mi hermano. Tengo, dice, me temo. Y mira el verso 14 del mismo capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Póngale atención, mi hermano. Póngale atención. Entonces, mi hermano, así como habemos hijos de Dios, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo y por su palabra. También Satanás tiene sus hijos y los usa para afectar todo en la vida de las personas. Pues tiene que tener cuidado, mi hermano. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado y pedirle, Señor, te rogamos, te pedimos que seas tú quien guardas nuestra vida para que en el nombre de Jesús ninguna mentira del enemigo nos afecte. Pero le decía, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Él se disfraza, dice, como ángel de luz. Entonces hay que ser muy astuto. Y para no ser engañados necesitamos dos cosas. Póngame atención. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, primera cosa, porque Él nos guía a toda verdad. ¿Está conmigo? El Señor Jesucristo les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Lo primero que necesitamos es decirle, Señor, lléname de ti. Yo no quiero hacer nada que no sea lo que tú me mandas. Segunda cosa, necesitamos vivir conforme a sus principios. Necesitamos la palabra de Dios, porque el enemigo, mi hermano, es tan atrevido. Imagínese, se atrevió a tentar al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, para los que toman nota, Mateo capítulo 4. El enemigo vino a tentarlo al Señor Jesucristo. Y lo tentó, mi hermano, por tres ocasiones. Y en las tres ocasiones el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le respondió, escrito está. El enemigo le dice, mira, manda que esas piedras se conviertan en pan. No, le dice Satanás. Escrito está, no solo de pan, pero mire qué importante, escrito está. No le dijo, yo soñé. No le dijo, te echo aceite ungido, ¿verdad que no? No le dijo, mi hermano, ¿sabes qué? No le dijo, ¿sabes qué? Déjate de cuentos, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire la importancia en medio de esta batalla en ser diligentes en poner por obra la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque si no ponemos por obra la palabra de Dios y somos negligentes, nuestra vida va a ser afectada. El enemigo insiste, mi hermano, y lo desafía y le dice, mi hermano, que se lance, porque escrito está que el Señor enviará a sus ángeles. Y el Señor Jesucristo le vuelve a responder, le dice, mira, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Escrito está! Qué hermoso que usted y yo podamos en estos días decir, ¿sabe qué? El Señor ha dicho en su palabra, escrito está. y yo voy a poner por obra lo que Él me ha mandado. En Él está mi confianza, en Él está mi seguridad. Y si el Señor ha dicho, Él va a cumplir su palabra, porque Dios no miente. Dios no miente, mi hermano. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es amoroso. Y el enemigo insiste en esa batalla con el Señor Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Le dice, lo lleva a lo alto del monte y le muestra todos los reinos de la tierra. Riquezas, bares, discotecas. Ahí estaba el mundo reguetoneando, mi hermano. En sus autos de lujo. Y le dice, mira Jesús, ven acá. Miras todo eso. Yo te lo puedo dar si tú me adoras a mí. Y sabe que esa es la misma mentira que hoy en día Satanás le dice a la humanidad. Te voy a dar lo que sea, nada más, adórame a mí. Y hay muchos que caen en esa tentación. Pero entonces el Señor Jesucristo le responde y le dice, no, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él tú servirás. Vete de mí, es en el nombre de Jesús. Usted le puede decir al enemigo, vete de aquí porque yo voy a seguir a mi Dios y a su palabra. Pero mi hermano, entonces el enemigo es astuto, el enemigo es peligroso y se disfraza. Por eso yo le quiero animar a que tengamos cuidado, mi hermano, en nuestra vida. ¿Con quién hablamos? ¿Qué leemos? ¿Qué miramos? Porque si no somos diligentes en evitar esas cosas se van a meter en nuestra vida. Y van a ser como aguijones en los ojos, mi hermano. Y le voy a preguntar, si usted tiene un aguijón en el ojo, ¿usted cree que mira bien? Pues no mira bien, mi hermano. Y es por eso que muchas personas están caminando y no saben ni para dónde van. Van con todo lo que suene bien, mi hermano. Pero cuando nosotros tenemos la mirada limpia y los ojos en Cristo, sabemos a dónde caminamos. Será como espina en tu costado. Hay muchas familias, mi hermano, que por ser negligentes el enemigo se ha metido. Y están como sin rumbo, están los hijos desesperados, está la familia desesperada. Fuiste negligente, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque el enemigo se puede meter. Por eso, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hacemos un negocio, hermano, cuando hacemos un negocio hay que leer bien los términos, la letra pequeña, ¿verdad? Porque por no leer, mi hermano, por no ser cuidadosos, muchos se embarcan en negocios. Eso pasó con la crisis de la inmobiliaria. Mi hermano, toditos se metieron a comprar casa. No, fírmale ahí, esto está fácil. Y vámonos, mi hermano. Sí, millones de familias. No se pusieron a pensar, oye, pero ¿ya cómo es el interés? ¿Es un interés fijo o no es fijo? Y mi hermano, el rato que se dieron cuenta, y yo sé que muchos de aquí, especialmente los más grandes, sabemos de qué estamos hablando. Cuando el interés empezó a disparar, mi hermano, ya no podían pagar. Y, pero ¿por qué no me dijiste que la cuota se me iba a doblar? No, pues la cosa fue que te engañaron. Te envolvieron, te endulzaron el oído. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es así, astuto, peligroso. En la palabra de Dios, vaya conmigo a Josué capítulo 9 para ver un ejemplo de esto. Josué capítulo 9. Hay una ilustración muy linda, mi hermano, y muy, muy interesante. Josué capítulo 9. Y aquí la palabra del Señor nos muestra el peligro de los enemigos, mi hermano, que son astutos, decía Corintios, porque aún el enemigo se disfraza de ángel, de luz. A veces las personas dicen, pero es que por allá tal imagen hizo tantos milagros. Bueno, ¿quién hizo los milagros? ¿Dios o el ídolo? Si fue el ídolo, fue Satanás, disfrazado de ángel de luz. Está conmigo, mi hermano. Pues tenemos que ser diligentes, mi hermano. Pero aquí en Josué capítulo 9, para entender un poco la historia, el Señor entonces los lleva a su pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces les dice, mira, van a destruir todos esos enemigos que vas a encontrar en el camino. Y luego ya de un tiempo, cuando Moisés no estaba, Dios levanta a Josué. Y Josué, mi hermano, era el líder del pueblo judío que tenía que entrar destruyendo a todos los enemigos. Pero aquí nos habla de un pueblo que eran los Gabaonitas. Josué capítulo 9. Había un pueblo que se llamaban, ¿cómo? Gabaonitas. Eran unos de estos que habitaban ahí. Pero Dios dice en el verso 1, cuando oyeran estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. O sea, todos los pueblos que Josué los iba a destruir se unieron y dijeron, vamos a hacer guerra contra este Josué, que no nos destruya. Pero habían unos que se llamaban, verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, eran dos ciudades que Josué había destruido, mire lo que dice el verso 4, ponga atención, usaron de astucia. Ellos dijeron, espérate un ratito, tenemos que cambiar la estrategia, no vamos a ir a pelear contra Josué, sino dijeron, mire, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vieron a Josué, vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Mire, mire qué historia. Vivísimos estos gabaonitas, dicen, mira, si lo enfrentamos a Josué nos va a ganar. Pero ¿sabes qué? Vamos a ser astutos. Vamos a decirle, ellos vivían ahícito nomás, ¿verdad? Vamos a decirle que venimos de lejísimos. Y entonces llegan, mi hermano, agarran vestidos viejos, rotos, zapatos viejos, rotos, pan lleno de moho, los odres donde llevaban el vino resecos, y llegan donde Josué, le dicen, oye Josué, venimos de lejos, ¿no es cierto? Sí, dice el otro, de lejos, lejísimos. Y Josué, mi hermano, ¿será? Sí, dice, ¿verdad que sí? Sí, de lejos, bien lejos. Y entonces más adelante Josué dice, no, tal vez ustedes me quieren engañar. No, le dice, mira los vestidos, fíjate. Cuando salimos eran nuevos. ¿Y sabes qué? Mira cómo están de viejos. Y Josué dice, no sé si creerles. Y entonces dice, es más, oye, tráete el pan, dice, que para que vea Josué. Y traen el pan. Y le dicen, mira Josué, cuando salimos este pan estaba recién horneado. Y mira ahora lleno de moho, venimos de lejísimos. El pan se llenó de moho. Y ves estas vasijas de vino de cuero. Eran nuevitas y están viejas. Venimos de bien lejos. La astucia del enemigo está conmigo, mi hermano. Y entonces, haz alianza con nosotros. Hagámonos amigos. Mi hermano, qué peligro. Lo que le quiero decir es qué peligro, porque el enemigo es astuto. Temo que alguno de vosotros, la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, los engañe. ¿Está conmigo, mi hermano? Es ahí donde usted y yo debemos decir, espérame un ratito. Antes de tomar una decisión, yo voy a orar. Y le voy a decir, Espíritu Santo de Dios, la decisión que voy a tomar, ¿realmente está conforme a tu palabra o no? Porque esa va a ser la manera como yo no tome la decisión incorrecta. Y el enemigo se disfraza de ángel de luz, mi hermano, viene a las jovencitas, viene vestido un guapo, mi hermano, fornido, bien puesto, mi hermano, con Biblia bajo el brazo, pero hijo del diablo. Cuidado, cuidado, mi hermano. Dicen, pero es que está tan guapo. Cuidado. Cuidado que si te metes con un hijo del diablo vas a tener al diablo por suegro. Y luego se meten en unos líos y dicen, Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios te dijo que no te unas en yugo desigual, pero tú fuiste negligente, no consultaste a Jehová. Y mire, ahí está el peligro, ahí está el peligro. Mire el verso 14 del capítulo 9, está conmigo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, subráyele esto, y no consultaron a Jehová. Verso 15, y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿No se estaban dando cuenta que estaban haciendo alianza con el enemigo? ¿Está conmigo, mi hermano? Cuidado, mi hermano. El enemigo sabe que se disfraza de ángel de luz. El enemigo no asoma, mi hermano, con cuernos y oliendo azufre. No, no, él se disfraza de... Mi hermano, llama por teléfono. Es la llamada de la persona con la que no debes hablar. Y te dice, hola, ¿sabes qué? Tengo un problema, quisiera que me aconsejes. Quisiera que ores por mí. ¿Por qué no nos encontramos? Ay, no, mi hermano, espérame un ratito. No, 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 no. Yo ahora soy hijo de Dios, yo ahora soy guiado por el Espíritu. Ahora yo me paro en la palabra. Ahora yo quiero ser diligente. Y consecuencia de esto, mi hermano, vino calamidad al pueblo de Israel. No en ese momento solamente, sino por cientos y cientos de años. Las decisiones tienen consecuencias. Y más adelante, mire, en segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, vaya un poquito adelante. Habían pasado los años. Habían hecho alianza, le habían dicho, no los vamos a matar. Y Dios respeta el pacto, Dios respeta la palabra. Y dice en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, habían pasado años, como 300 años habían pasado. Dice, hubo hambre en los días de David. Mire, ya Josué no estaba, ahora estaba David. Dice, hubo hambre por 3 años consecutivos. Entonces, por 3 años, mi hermano, en los tiempos de David, hambre, mi hermano, los campos no daban, los negocios no salían, las finanzas estaban mal. Y entonces dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Habían hecho alianza, y después de años seguían todavía las consecuencias, mi hermano, por no ser diligentes y consultar a Dios antes de cualquier decisión. Entonces, mi hermano, la primera cosa que le quiero decir es, consulte a Dios para cualquier decisión que usted va a tomar. Consulte a Dios y vaya conforme a la palabra, porque el enemigo es astuto. Y una vez que Dios nos muestra en su palabra, mi hermano, que Él nos da una dirección, tenemos que seguir su consejo. Venga lo que venga y pase lo que pase. Pero primero entonces, el enemigo es astuto. Tenga cuidado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Dice un dicho que no es bíblico, pero es muy cierto. No todo lo que brilla es oro. Mi hermano, cuidado. Tenemos que ser muy diligentes y muy cuidadosos para poner por obra lo que Dios nos manda en su palabra. Y quisiera que miremos un ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo del peligro de no poner en obra la palabra de Dios. Todos sabemos, mi hermano, que uno de los hombres más sabios que ha existido se llamaba, por alguien dijo el nombre, Salomón. Mi hermano, Dios le dio una sabiduría a Salomón que nadie la ha tenido. Una sabiduría que venía de Dios. Y cuando David, que era su padre, vaya conmigo a Primera de Reyes, un poquito más adelante, Primera de Reyes capítulo 2. Y cuando David, su padre, mi hermano, le da un consejo, ya cuando estaba muriendo, lo llama a Salomón y le dice, mira Salomón, ven acá, ya voy a morir, te voy a dar un consejo, te voy a decir algo muy importante para que te vaya bien en la vida. Para que te vaya bien como rey, para que te vaya bien como persona. Primera de Reyes capítulo 2. Llegados los días en que David había de morir, ¿estamos ahí? ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 2, verso 1. Llegados los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mire lo que le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, sé hombre. Me gustan esas palabras, mi hermano. Sé hombre. ¿Qué desafío, mi hermano? Me recuerda cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe qué? Eso necesitamos hoy en día, hombres de verdad. Ya, a veces, mi hermano, cuando un joven se está portando, me dice, ya, pórtate como hombre. Fíjate aquí de cosas. Que Dios nos habla, ¿verdad? Claro. Sé hombre, déjate aquí de cuentos. David le dice, mira, mi joven, acá, tú vas a ser rey de Israel. Tú vas a ser un hombre que Dios va a usar. Esfuérzate y sé un hombre de verdad. Y le sigue diciendo, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué le dice David que haga esto? Póngale atención. Para que prosperes en algunas de las cosas que hagas. ¿No dice eso, no? No. Para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Y qué quiere decir todo lo que hagas? Mi hermano, en griego, en hebreo y en arameo, todo quiere decir todo. ¡Todo! De tal forma que cuando Dios nos da un consejo, mi hermano, y un principio, si usted quiere tener una vida bendecida, hijos bendecidos, finanzas bendecidas, salud buena, sigue el consejo de Dios. El Señor dice, cuida el templo que yo te he dado. El templo es este cuerpo. Si usted lo maltrata, mi hermano, y le mete papitas fritas diario con chocolates, es que Dios no me ama. Yo creo que Dios ya me quiere llevar. ¡No! Tú te descuidaste, tú fuiste negligente. ¿Está conmigo, mi hermano? Dios dice, ten cuidado, tú eres mayordomo de las finanzas que te da, tú no eres el dueño. Adminístralas bien. Si usted agarra la tarjeta, mi hermano, y le mete a la tarjeta y luego está con 30 mil de deuda y con sus finanzas quebradas, usted fue el negligente. No le eche la culpa a nadie y menos a Dios. Y así podríamos dar la lista larga. Para que te vaya bien y prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué hermoso consejo. Pero para que esto suceda, necesitamos ser diligentes. Pero yo decía, el peligro es ser negligentes. Entonces el enemigo es bien engañoso, mi hermano. Y nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo para decir, mira, esto no va por ahí, ese camino no me conviene. Y le voy a decir algo, enséñeles a los hijos mientras más pronto mejor. ¿Desde cuándo? Apenas nacen, mi hermano. Empiece a orar por ellos, empiece a disciplinarlos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Conozco familias, mi hermano, y doy gracias a Dios que tienen hijos aún de un año y medio, y ya los empiezan a disciplinar y a corregir. Se portó mal, mijo, váyase time out. Y el niño, no. Pues te pones time out. Y te paras ahí hasta que no recojas lo que tiraste. Pero hay otros que dicen, no, pobrecito el baby. Tiene su carácter y es tan lindo. Y entonces el niño se convierte, escúchame esto. A veces se convierte en un monstruo, mi hermano. Y empiezan a tener el hogar de cabeza, porque no ha habido un hombre y una mujer que sigan el consejo de Dios. Y esos pobres muchachos luego tienen la consecuencia de tener un par de padres negligentes que no pusieron por obra lo que Dios les mandó. Ahora nunca es tarde, no digo esto para recriminar ni para reprochar. Si así fue, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y Dios puede cambiar el corazón del ser humano. O sea que mi hermano, si está, la edad que tenga, mi hermano, usted empiece. Usted empiece, usted diga, Señor, ayúdame para hacer lo que debo hacer. Si son pequeños, hágalo. Si ya están medianitos también. Y si ya están más grandes, sigue usted con la misión. ¿Cuándo termina? Cuando nos morimos, mi hermano. Pero tenemos que empezar, es tiempo de empezar. Y entonces le dice David a Salomón, mira, para que todo te vaya bien, pon por obra. Y todo te va a salir bien más adelante en Primera de Reyes 9. Por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes 9. No solamente su padre, David, le habla a Salomón, sino que Dios mismo, escúcheme esto, Dios mismo le da dirección a Salomón. Mire el verso 1 del capítulo 9 de Primera de Reyes. ¿Está conmigo ahí? Ya vamos a terminar, no se duerma, no se desespere. Calmados. Respire hondo. Bájese un poquito así hasta aquí el... Como le dije el domingo pasado, me preocupa que con la mascarilla ahí puesta así, capaz que se duermen más rápido. Respire hondo, mi hermano. Bueno, entonces no solo David, escuche, para que te vaya bien, le dice David a Salomón, para que te vaya bien, tú eres inteligente, para que te vaya bien, haz lo que Dios te manda. Quita los ídolos, saca las cosas del mundo, no andes oyendo. Mi hermano, yo creo que hoy nos diría, mira, no andes oyendo reggaetón. El reggaetón te está tontando la cabeza. Suena duro, pero es cierto, hermano. Es una música que contamina la mente, hermano. Pura pornografía. Páncate. Dios diría, oye, no te metas donde no debes. No, te va a ir mal. Busca de Dios. Bueno, verso 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, mire lo que le dice. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mire la promesa de Dios. Yo voy a estar ahí. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mire qué promesa más preciosa. Verso 6. Mas si negligentemente. Negligente quiere decir descuidado. Negligente quiere decir una persona que se le dice una cosa y vamos por el otro, mi hermano. Vamos para acá, no para acá. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Escucha esto. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Está poniendo atención, mi hermano. Empezamos diciendo, Jesús dice, quien oye mis palabras y las hace, les diré a quién es semejante. A un hombre prudente, sabio, diligente, que cavó hondo y puso los cimientos de su casa en la roca. Y vinieron vientos, y vinieron ríos, y vinieron lluvias, y golpearon fuerte contra la casa. Pero la casa permaneció. ¿Por qué? Porque fuimos diligentes en poner por obra el consejo de Dios. Pero les diré a quién es semejante el que escucha mis palabras y no las hace. Hay personas así, mi hermano, vienen a la iglesia, cantan, se van, igual como vinieron, no ponen en práctica nada. Y su vida, dice el Señor Jesús, será como aquel que pone su casa y su fundamento y su simiente en la arena. Vendrán los vientos, igual que a la otra. Ahí vienen los problemas, ¿verdad? Problemas financieros. El COVID, mi hermano, cerró los negocios, problemas financieros. Vienen, mi hermano, crisis, vienen vientos, vienen ataques de todo lado. Pero como la casa estaba fundada en la arena, se desmorona. Y fue grande su ruina. Lo mismo que está diciendo en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento. Para aquellos que piensan que estoy predicando, que no estoy predicando la gracia, le estoy hablando de la gracia. En la gracia tenemos que poner por obra los principios que Dios nos manda. Y Salomón, escúcheme, el hombre más sabio que ha existido en el capítulo 11 de mismo Primera de Reyes. El hombre más sabio, mi hermano. Por eso usted y yo no nos podemos descuidar. ¿Usted ha oído ese dicho que dice no te duermas en los laureles? Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está por detrás, mi hermano, me levanto y sigo corriendo la carrera. Entonces esto no se trata de ser perfecto, no se trata de no caernos, se trata de levantarnos. Mire, Salomón, verso 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. O sea, no te unas en yugo desigual. Voy a hacer un negocio con este mi compadre. Pero el compadre, mi hermano, resulta que es un vivísimo. El Tuercas y el Mickey Mouse. Ya está el hermanito, mi hermano, haciendo negocios con el Tuercas y con el Mickey Mouse. Y luego resulta que el Tuercas y el Mickey Mouse, mi hermano, han estado robando y ahí está el hermano, metido donde no debía. ¿Está conmigo, mi hermano? Ese le pasó a Salomón, hermano, se enamoró, se lanzó y sigue diciendo. Dice en el verso 2, sigo leyendo, no te llegaréis a ellas, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero me temo, dice Pablo, que la serpiente disfrazada los haga caer de vuestro sano camino. Está conmigo, mi hermano. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo entre los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Mis hermanos, es tiempo de tomar una determinación. Si usted quiere una vida bendecida, Dios nos da principios de vida. Pero tenemos que tomar una decisión. En el inicio, Dios separó la luz de las tinieblas. La pregunta es, ¿de qué lado quiero yo vivir? ¿De qué lado quiero yo vivir? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la luz? Si quiero vivir del lado de la luz, hay un solo camino, se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero una vez que estamos ya en el reino de la luz, necesitamos hacer lo que el Rey nos manda. Y el Rey nos ha dejado en su palabra principios de vida para que todo lo que hagamos prospere y nos vaya bien. Mi hermano, yo como pastor oro y pido a Dios que cada uno de nosotros, cuando salgamos de esta puerta, pongamos por obra lo que Dios nos ha mandado para poder alcanzar la dimensión de vida que Él tiene para nosotros. Permítame orar por usted y junto a usted, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y a tomar unos minutitos para adorar a Dios, pero antes de eso yo quisiera que ahí con sus ojitos cerrados hable con Dios. Y si tal vez usted mira su vida y usted se da cuenta que el enemigo con su astucia ha tratado de engañarlo o engañarla, y por negligencia tal vez usted ha abierto alguna puerta, yo quiero invitarlo ahora ahí Hable con Dios y pídale a Dios y dígale: Señor, en el nombre de Jesús. Si usted quiere orar con Dios ahí, levante sus manos. Y dígale: Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo te pido que establezcas tu reino en mi corazón, en el corazón de mi familia. Y que, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo llenes mi vida para que toda decisión que yo tome, cada camino que yo siga, sea solamente el camino y la decisión que tú sabes que es bueno para mi vida. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo entiendo que no puedo servir a dos señores. No puedo servir a Dios y a las riquezas. Necesito tomar una determinación y este momento lo estoy haciendo. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Señor, gracias te doy porque tú terminarás la obra que has empezado en nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti. Y antes de irnos de este lugar, te queremos dar gracias. Porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor. Y queremos, Señor, ser diligentes y no negligentes. Si usted quiere ser diligente, dígale: Señor, lléname de ti para tener el dominio propio y la sabiduría para caminar conforme a tu palabra y no apartarme de tu palabra ni por un milímetro. Señor, llévame a tu presencia, lléname de ti cada instante más y más. Digámosle juntos. Llévame algo.